En diálogo con la periodista Paola Robles Duarte del sitio Reporte 2820 de la ciudad de Gualeguaychú, que ha estado cubriendo durante estas jornadas lo que ocurre en el caso Fernando Pastorizo, con la acusación directa para Nair Galarza. Paola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
Bien.
Tardes.
Bueno, contanos un poquito qué es lo que se ha observado en estas últimas jornadas que se viene desarrollando este juicio allí en la ciudad de Gualeguaychú.
Bien, hoy comparecieron ante el tribunal 8 testigos. Básicamente estaban vinculados a cuestiones más técnicas de la causa, los informes de los peritos en cuanto a balística. Bueno, estuvo también el testimonio del doctor Benedetti, quien fue el médico forense del cuerpo sin vida, quien practicó la autopsia sobre el cuerpo sin vida de Pastorizo, y dio algunos detalles vinculados a características, ¿no?, de esos minutos finales. Y también hubo allí una confirmación por parte de también otras peritos vinculadas a los análisis de toxicología, que daban cuenta de que no había ingesta de alcohol o consumo de ningún tipo de droga, por lo menos no había rastros en el cuerpo de Pastorizo. Esto fue lo del día de hoy. Ayer lo que ocurrió fue que, bueno, la tía de Nair se negó a declarar, fue la primer testigo convocada, hermana de su mamá, después una vecina, que en realidad ha sido la única vecina que ha dado cuenta en primera persona de haber visto violencia de género ejercida desde Pastorizo hacia Nair Galarza, porque su ex amiga Sol Martínez, que declaró la semana pasada, había hablado de dichos que le habían llegado a través de Nair, pero nadie había declarado esta cuestión de haberlo visto en primera persona. Lo hizo esta señora ayer, de apellido Correa, con un testimonio extenso, confuso, con varias contradicciones en relación a cuestiones horarias y otras cuestiones que señaló tanto la fiscalía como las dos querellas de los papás de Pastorizo, e incluso las dos querellas se unieron para pedir el falso testimonio en relación a lo que declaró Correa. Uh-huh. Después de esto, los peritos de los teléfonos, bueno, este episodio que trascendió a través de la publicación de un medio colega respecto a que Nair habría hecho un planteo de que si llegaba a viralizar uno de los videos íntimos, bueno, iba a atentar contra su vida.
Claro,
aquí
se
una
conoció.
Jornada muy movida.
Sí, se conoció a través de los medios, por lo menos acá uh-huh. en Paraná, esa situación, ¿no? De que habría un video íntimo de una relación entre Fernando Pastorizo y Nair, y que ella había amenazado, uh-huh. Incluso al fiscal, no al juez, ¿no?
Uh-huh. Exactamente, al fiscal, al doctor Rondón y Casa, que en realidad no es el que hace el planteo. Quien hace el planteo es el abogado que representa, o sea, que está en la querella de Gustavo Pastorizo, que plantea que se exhiba este video, y hay que recordar que ellos están permanentemente planteando la cuestión de, o intentando comprobar la hipótesis del vínculo, ¿no?, de la relación amorosa entre Fernando y Nair. Y el tribunal lo que planteó fue, bueno, que no iba a ser exhibido para preservar la integridad de las personas, la intimidad de las personas, y que en todo caso ellos iban a acceder al video. Uh-huh. Cuando esto ocurre, rompe el llanto Nair, se retira del recinto y, bueno, y así al final vuelve y increpa a Rondón y Cafa, que en definitiva no había hecho ningún planteo, pero bueno, hace esa plantea esta situación, no expone esta situación.
Bien, y por otro lado, también conocemos a través del sitio Reporte 2820 una situación particular que se da, al menos a la vista, digamos, entre Nair Galarza y uno de sus abogados defensores.
Sí, en realidad viene siendo llamativo el vínculo desde comienzos, digamos, ¿no?, de la semana pasada, desde la primera audiencia. No lo habíamos percibido, al menos yo no lo había percibido en cuestiones anteriores, ¿no?, las declaraciones anteriores ni demás, pero venía siendo así como evidente que había una cuestión de vínculo. Claramente el vínculo no es con Ostolazo, sino es con Dargan, que es el abogado defensor que prevalece después del cambio de Rebocio, ¿no?, aquel uh-huh. primer abogado defensor que tuvo Nair Galarza. Y, digamos, empezó a ser llamativo, algunas cuestiones vinculadas a los gestos, abrazos y demás. Y allá realmente, por ejemplo, escuchó casi la totalidad del testimonio de Correa recostado sobre su defensor. Entonces, los colegas que estamos cubriendo, somos muchos de muchos medios a nivel nacional y local y provincial, bueno, empezamos a parar el ojo, ¿no?
Claro.
Nos pareció raro. Y bueno, y ahí estuvimos charlando incluso con efectivos policiales, recogimos distintos testimonios de los entornos más cercanos, tanto de Nair como del propio Dargaín, efectivamente hay una situación extraña. ¿Qué fue lo que se planteó la nota? Es decir, es un vínculo extraño, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Paola, ¿cómo sigue? ¿Cuántas audiencias más quedarían?
Lo que queda es este jueves.
Sí.
Yo no tengo mano en este momento el cronograma para brindarte detalles en relación a lo que viene, pero sí, la próxima semana son 3 audiencias más, en lo que estaba previsto era un total de 9 audiencias en total para todo el debate oral y público, y la semana que viene estarían declarando los padres de Nair Galaz, ¿no? Que son así como el testimonio fuerte que estamos esperando escuchar.
Bien, muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego.